Fidel Castro es una personalidad con principios éticos y morales rigurosos, y cuyo modo de vida es de gran austeridad y frugalidad. También, y esto se ignora a menudo, es un apasionado por las cuestiones ecologistas y del medio ambiente. Con una increíble capacidad de trabajo, es sobre todo un estratega de excepción, un dirigente que ha vivido, frente a la potencia norteamericana hostil, una vida entera de resistencia, sin haber cedido ni haber sido vencido. Esa es su gran victoria.
Son palabras recientes de Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Muy buenas noches de parte de todo el equipo de Cuba Información. Estos días se celebra en La Habana el importantísimo séptimo congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Un evento estratégico que sin duda propondrá caminos, rumbos renovados en numerosos aspectos de la vida del país, no solamente de la cultura cubana. Una muestra más de la importancia de los creadores y creadoras en este país. Enviamos un fuerte saludo a la UNEAC. Hablaremos de este y de otros temas esta noche en Cuba Información. Bueno, pues en respuesta a la reunión de la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir, la patronal de los grandes oligopolios mediáticos de las grandes empresas de la comunicación en América Latina, se celebró esta semana en Caracas el Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, auspiciado entre otros sectores, entre otras entidades, por el canal multiestatal Telesur, que como se sabe es un proyecto también estratégico mediático que está auspiciado por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina y Bolivia. Los medios y sus mentiras a debate y en combate, ¿no? Lázaro, buenas noches. Sí,
muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo cubano. Efectivamente, se ha celebrado un importantísimo evento, esta vez en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, acogió a este evento que fue respuesta a este segundo encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, la reunión semestral que celebra los representantes de los grandes monopolios mediáticos, los grandes empresarios de los medios de manipulación, los más grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Pues bueno, este encuentro latinoamericano abordó un tema que está siendo motivo de análisis, de profunda discusión, como es el terrorismo mediático. Y de esta reunión, pues bueno, se analizaron muchos temas vinculados a las diversas tendencias de este fenómeno, del fenómeno del terrorismo mediático, y allí se expresó también por medio del ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, cómo estas campañas y este terrorismo mediático conspira contra la independencia, la autodeterminación e integración de los pueblos, acciones que son factores de desestabilización para gobiernos con carácter progresista y sobre todo gobiernos que por primera vez asumen un papel realmente en favor de las grandes masas, de las masas populares, de las masas olvidadas, históricamente olvidadas de nuestros pueblos de Latinoamérica. Y bueno, es un punto de partida, si se quiere, para tomar importantes medidas y acciones para contrarrestar ese terrorismo mediático, y entre ellas se señala punto esencial, uno de los puntos esenciales de esto, el formar profesionales, nuevos profesionales, con una ética y con una visión capaz de desarrollar una tarea que permita enfrentar efectivamente y eficientemente el terrorismo mediático que ejercen los grandes dueños de la prensa, tanto nacionales, en caso de Venezuela, como internacionales.
Es interesante, además, que en este encuentro se recomienda a los gobiernos de la región, gobiernos de carácter de izquierda, progresistas, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, otros también, se recomienda desde este encuentro contra el terrorismo mediático que en las propias agendas internacionales, en los eventos internacionales, se plantea este tema. Es decir, que a partir de ahora, en las cumbres iberoamericanas y en los encuentros de gobiernos, se plantee desde los gobiernos de América Latina el tema del terrorismo mediático, como lo han denominado, y el tema del monopolio de la información en manos de unos pocos. Lo que decía, lo que era parte de uno de los eslóganes de Telesur, ¿no? Romper con el latifundio mediático. Es decir, que la información, la comunicación, esté en manos de unos pocos, y además que estos pocos sean la élite económica de estos países.
Sí, y a eso es lo que llaman libertad de prensa. Es que hay un engaño sistemático a la opinión pública, sobre todo a los pueblos, ese engaño va dirigido sencillamente a garantizar esas estructuras de dominación capitalista que tiene como elemento esencial y fundamental esa concentración, esos grandes monopolios, el control de la información para precisamente adormecer, crear una inercia dentro de los pueblos para preservar y garantizar sus intereses. Aquí se habla claramente en este evento, de las discusiones sobre el papel que deben jugar las agencias de noticias latinoamericanas para enfrentar las manipulaciones de las transnacionales de la información, y llamados a la concreción de alianza para avanzar en este sentido. Eso, bueno, destacaron entre las iniciativas discutidas en este evento, y también, bueno, construir centros de investigación. Para que es una de las cuestiones que se plantea que se ha perdido, ¿no? Sobre todo en esta etapa, en este momento tan importante en América Latina, en el mundo, donde hay que profundizar en los contenidos, profundizar también y rescatar los valores propios, hacer una información que transmita y dé a conocer realidades propias, proponer alternativas, proponer posibles soluciones que correspondan a los intereses de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Y bueno, se plantea que construir centros regionales en Venezuela, en México, otro en Bolivia, en Cuba, en Ecuador, en Argentina, donde se puedan articular las investigaciones, hacer libros, publicar las informaciones. Esto fue propuesto por la abogada investigadora estadounidense Eva Gollinger.
Es una figura destacadísima en la política venezolana, esta persona, Eva Gollinger, autora del Código Chávez y otros libros, una investigadora de nacionalidad estadounidense pero afincada en Venezuela, una persona que además se ha expuesto a campañas tremendas de infamias desde los grandes medios de comunicación de Venezuela. Destacar una frase del ministro Andrés Izarra, del ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Hay que recordar que Andrés Izarra fue el primer director de Telesur, ahora hay otra persona en su cargo y él ha pasado a ser ministro de Información en Venezuela. Dice: hay sin duda una conciencia distinta en relación al papel de los medios y un reconocimiento por parte de nuestros pueblos de que ese terrorismo mediático se ejerce diariamente, es decir, el uso de la prensa para crear miedos, zozobra, alentar guerras, crear percepciones, generar movilizaciones que muchas veces atentan contra la seguridad, la paz y la estabilidad de nuestros pueblos. Bueno, realmente los medios, como voz de una élite, de una oligarquía, de una burguesía nacional en contra de los intereses de las clases populares,
¿no? Sí, eso lo vimos muy gráficamente en el proceso en Venezuela, cuando esta campaña tan terrible que hicieron contra para esta reforma constitucional propuesta por el gobierno que encabeza el presidente Hugo Chávez, pues bueno, ahí se vio en los medios cómo mujeres, madres, pues expresaban un temor tremendo, un miedo a que si triunfaba la opción propuesta por el presidente Chávez, pues se le iban a quitar los hijos, que le iban a secuestrar los hijos, que la patria potestad, etcétera, que no iban a tener ni siquiera papel higiénico para sus necesidades, etcétera. Un verdadero terrorismo mediático que provoca primero el miedo, la inseguridad, la histeria, el desasosiego, la manipulación en definitiva para revertir una situación a favor de mantener un status quo favorable al dominio de estos poderosos servicios a los intereses imperialistas.
La revolución bolivariana le está dando al pueblo lo que le pertenece, sentenció el presidente Hugo Chávez en su dominical espacio Aló Presidente número 308, transmitido desde el estado de Carabobo. La ocasión fue propicia para inaugurar la primera comunidad de petrocasas en el municipio Guacara, y que son 459 nuevas y confortables viviendas a partir del desarrollo de la empresa petrolera y la verdadera soberanía de ese, el principal renglón nacional.
La historia ha comenzado a cambiar, y no podía cambiar sino a través de una revolución que está en marcha, una verdadera revolución. No había otra manera. Ustedes, maravilloso pueblo que despertó, que se puso de pie como un gigante, merece lo mejor, como lo merecen todos los pueblos del mundo. Y yo les juro que no descansaré junto con ustedes hasta que todo el pueblo tenga lo que el pueblo debe tener. Cueste lo que cueste. Ahora, en el siglo XXI, es que vamos a sembrar el petróleo y lo vamos a convertir en desarrollo integral para todo el pueblo. Desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico.
Al referirse al encuentro internacional contra el terrorismo mediático que concluyó en las últimas horas en Caracas, el mandatario venezolano señaló:
creo que ha sido todo un éxito. Yo de verdad que lo felicito por esa iniciativa, y me parece que una de las grandes batallas de hoy es precisamente la batalla mediática. La batalla, más allá de lo mediático, es la batalla de las ideas. Es la batalla de las ideas.
Como en cada uno de los programas, Aló Presidente Hugo Chávez reconoció el ejemplo de Cuba en el desarrollo de sectores vitales como la salud, e instó a los estudiantes de medicina de su país a seguir el camino de los galenos de la isla.
Médicos, siguiendo el ejemplo de los médicos cubanos que andan por el mundo llevando vida.
Informó que este año se esperan construir unas 10.000 nuevas casas a partir del proyecto innovador del petróleo, ahora en manos de su verdadero dueño, el pueblo, que construye la nueva Venezuela.
Esa es la patria nueva, ahí está. Las casas, las escuelas, la bandera, los árboles, la montaña, el cielo, la tierra. Así vamos tejiendo el camino de la patria nueva. Este es el papel de la revolución bolivariana: darle al pueblo lo que es del pueblo.
Del Aló Presidente número 308, desde el estado de Carabobo, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Bueno, entramos en materia poética y Tadeo, nuestro compañero Tadeo Tápanes, nos trae a la poetisa cubana Mailén Domínguez Mondeja. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, he traído en la noche de hoy a una de las voces femeninas de la poesía cubana actual más importantes, una poetisa con una obra bastante sólida, que tiene libros publicados en Cuba, como por ejemplo Historias contra el polvo, de 1998, Estancias en lo efímero, de 2001, Bajo la noche inmóvil, 2004. También tiene un libro que se llama De lo que fue dictando el fuego, premio Pinos Nuevos del año 2003. Tiene también un libro de narrativa para jóvenes que se llama Evangelista y los recuerdos, del año 2001. Y tiene también un libro que se llama Noche Magna, que fue premio Calendario del 2006. Y bueno, es una poetisa que aparece prácticamente en casi todas las antologías femeninas de Cuba. Ya ha obtenido casi todos los más importantes premios poéticos cubanos, incluso también ha sido premiada en el extranjero. Yo he traído un par de poemas de Maylén Domínguez, uno que se llama Escrito en el regreso. Es un poema de julio de 1997 que habla de su regreso a Santa Clara, que es donde ella vive después que terminó la universidad en La Habana. Y dice así: pienso en esas ciudades que nada tienen que ver con mi delirio. Nunca fui hermosa y era mi casa un lugar allá tan solo, que vine a ser quien ensaya ante el espejo su más innata aflicción. Ay, las ciudades que no encontró mi cuerpo. Hubiera dado mi piel por ser más sabia, elocuente ante el ojo que bendice, lengua perdida. Tú tienes todo el pudor que a mí me falta desde aquel día. Fue lento el viaje, mi madre oraba. ¿Quién me asegura la paz ahora que escribo, con la infundada razón de quien se espanta? Pero ha debido volverse hacia los suyos por ley equívoca, por no sé cuál convicción de hombre asentado. Pienso en esas ciudades que nada tienen que ver con mi agonía, que no rebasan la sed y acaso dudan cuando el mendigo desmienta las estatuas. No me puedo quedar como mi amiga, porque ella lleva una bolsa tan ruidosa y no ha encontrado cama donde hundirse, donde aludir al amor. Quiero hacer el amor aunque retumbe todo el espacio mugriento de los libros. Yo quiero hacer el amor. Si prefería cantar fue por venganza. ¿Cómo me pude escapar sin ser valiente? Mi casa estaba sitiada. Yo recuerdo mi casa sola, hundida bajo el pasto, la madre triste. Yo no era sabia tampoco, pero amaba, aún prefiriendo la frase corrompida, aún destinada a morir. Ay, las ciudades que no encontró mi cuerpo, y una ciudad que me ha visto aletargada, como aprendiendo a fingir cerca del polvo. Nunca fui hermosa, y el hambre me sedujo. Mi madre oraba, viendo crujir en los trenes mi osamenta. No dije basta, fue otro quien puso el vocablo inquisitorio, otro el que vino a decir, una es tu hora, y esta ciudad se arrepiente del extraño. Ya estoy de vuelta, dicen que estaba mi casa aquí rendida, que podemos reír como felices, que nos podemos dormir. Hay tiempo sacro, ¿qué ciudades están naciendo ahora? ¿Qué trenes muertos me están interrogando? Estoy tan grave, tan ilusoria en la luz que invento historias. Y voy a leer un segundo poema de Maylén Domínguez que se llama Entrabas a la tarde. Y dice: entrabas a la tarde muriente como un juego, no me podía salvar y sigo preguntando, remuevo cada oración como si te lograra esta vez, como si anclaras una estación común, tan lejos involucran tu vida, tu costumbre, el modo imperceptible de ser. No sabes de la niebla que me acorrala y borra de todos los parajes, no sabes de estos límites. Tú, ternura, qué lejos, cuando has debido hallarme, entrarme hasta la carne muriente y doblegada, quimera fue tu cuerpo secretamente hallado, viento a los trenes más hondos de mi vida, volver vacíos, rotos en sitios donde no he amado nunca, cómo lograste sin mitigar los dones que me aprisionan el centro de la ínsula, cómo negarte, tanto te he visto en la venidera estancia, colmas mi sangre de un ser que reconozco, urdido por la ternura que das sin acercarte, seré quien redibuja el sueño de mí misma, lanzándome a esta fe, angustia persistente, blandiendo para nadie las graves sortilegios, puedo sentir la sal, me agrieta las esquinas, quien vela tal delirio tras la reja, quien finge por no verme gritar en mi ostracismo. Imagino a tu cuerpo de regreso a las costas cotidianas, sufribles, donde solo he existido tras el temblor que pueden nombrar unas palabras. Tu repetido darte, tu calle, que trazo en cada mapa ideal, como encontrándote, las aguas que me esconden hasta la eternidad. Entrabas a la tarde, e ignoraré en qué predio encallaron tus palabras, temerosas las mías rodaron en su mundo sin más prolongación. ¿Cuál vértigo dispuso al final tanto silencio? Hoy clamo y nada pueden las ondas vespertinas que te trajeron antes. Ignorarás, amigo, esta tristeza insular, tremebunda, y he de seguir nombrando tu vida, aunque no espere. Lo puedo presentir en la estación que alargan los pájaros tendidos en la enconada sombra que aún no te desdibuja. fue falsa esta dulzura de ti, llenando todo, procuraba palabras, infinitas palabras que no te antecedieron. Ya no seré quien espera y busca una respuesta a cada enigma, intentando ser justa contigo y mis presagios, fiel a este instante efímero que aún resplandece.
Bueno, pues desde este 1 de marzo hasta el 4, 415 delegados y delegadas participan en el séptimo congreso de la UNEAC. La UNEAC es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, una entidad realmente muy importante en la sociedad cubana, que está reflexionando sobre distintos temas que no solo afectan a la cultura del país, a la práctica cultural en el país, a las diferentes manifestaciones de la cultura cubana, sino que también abarca otros temas medulares de la sociedad cubana y sobre todo aquellos que tienen que ver con algunas de las transformaciones que están en curso, ¿no, Tadeo? La UNEAC, ¿qué importancia tiene la UNEAC en la sociedad cubana?
Bueno, pues como bien dices, la UNEAC es esta organización que agrupa a los jóvenes, bueno, a los jóvenes, que agrupa a los escritores y uh-huh. artistas cubanos, ya sobre todo a partir de que tienen ya cierta edad, sobre los 35 años aproximadamente, porque anterior a esta edad existe otra organización juvenil, que viene siendo la cantera de la UNEAC, que es la Asociación Hermanos Saiz, uh-huh. que es quien agrupa entonces a estos jóvenes escritores y artistas. Entonces la UNEAC, pues como bien dices, es una parte importante, es una organización en la que nuclea a esa parte de la intelectualidad cubana formada por los artistas, que como bien dices, realizan una labor muy importante para la sociedad y que, bueno, en el caso de Cuba en concreto, por las especificidades de la sociedad cubana y del momento que se está viviendo, pues tienen que plantearse muchísimos retos relacionados con la forma de crear, de hacer arte dentro del mundo contemporáneo y dentro de la sociedad cubana contemporánea. Por las dificultades que ha habido durante todo este periodo, el arte en Cuba se ha visto bastante deprimido, porque ha habido muchas dificultades materiales para los artistas a la hora de crear. Tanto los escritores, como los pintores, como los cineastas, etcétera, etcétera, durante estos años del periodo especial han visto bastante mermada la parte material, quizás el mismo dinero que el Estado quizás podía poner en sus manos para la creación artística, y esto hizo que durante 10 años prácticamente no se volviese a convocar este congreso. O sea que el congreso anterior había sido en 1998, y una vez pasados 10 años y en medio de las nuevas condiciones, ha sido necesario e importante que la intelectualidad cubana, los artistas cubanos, los escritores cubanos vuelvan a reunirse y en medio de las nuevas coyunturas y las nuevas condiciones del país, pues plantearse realmente hacia dónde quiere ir el arte cubano, hacia dónde quiere ir la cultura cubana. Y yo creo que un poco este evento da la posibilidad de que las voces de los artistas se escuchen, de que se intercambien ideas, de que se lleguen a conclusiones, y sobre todo yo creo que por lo menos en los discursos que han presidido este congreso, pues ha quedado claro, bueno, pues el apoyo a la idea de la revolución, el apoyo hacia defender un proyecto político, y que yo creo que eso está pues presente en todos estos debates, porque realmente existe una ligazón muy estrecha entre lo que es la cultura y el arte de un pueblo con la idea y con el proyecto político de la revolución.
Bueno, Lázaro, tú has estado viendo por televisión algunos de los primeros debates séptimo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Qué te ha parecido? Realmente se han puesto sobre la mesa algunos temas polémicos, algunos problemas de la sociedad cubana, también de la cultura cubana. Realmente un encuentro interesante, ¿no?
Interesante y sumamente importante en esta etapa extraordinaria, ilusionante, que vive el país y la revolución cubana. La UNIAC tiene una incidencia muy importante, muy significativa en la sociedad cubana. Hay que señalar que está estrechamente relacionada con el quehacer cultural, político y también ideológico del pueblo cubano. Y hay, bueno, sedes en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, donde, como bien expresó el compañero Tadeo, ahora, después de un tiempo de muchas dificultades, de problemas serios desde el punto de vista de creación por la escasez de materiales, todas las dificultades que ha conllevado el periodo especial para también este importante sector de la sociedad cubana, pues se están revitalizando y recuperando este trabajo encaminado ahora a dotar, rescatar los valores auténticos de la cubanía, los valores de nuestros más genuinos creadores en función del proyecto común, que es el proyecto de la construcción del socialismo, hacer avanzar la revolución. Ahí se expresó, por ejemplo, de que es importante, de capital importancia para el país, como ha sido hasta ahora, la unidad. Pero que unidad no quiere decir homogeneidad. Uh-huh. Es decir, que unidad en cuanto al trabajo creador para, en función de un objetivo cimero como es trabajar por la cultura, por el rescate de las tradiciones culturales del pueblo, pero siguiendo una línea, digamos, política, ideológica, que es la que traza la revolución. Hay una cosa que se ha destacado, es que está en la historia de Cuba. No ha habido nunca un divorcio entre la dirección política y la cultura, los creadores, los intelectuales, los artistas. Y se pone de ejemplo incluso desde nuestro héroe nacional, el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, incluso más atrás, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, que fue poeta, un intelectual, también dotó a los cubanos de entonces, a los independentistas, de ese acervo cultural que le dio, digamos, empaque, que le dio contenido a las luchas patrióticas contra el colonialismo español. Entonces hay toda una tradición extraordinaria de creación de valores. También se mencionó, se habló el compañero Miguel Barnet, que preside la comisión organizadora de este congreso, de que los artistas cubanos que están en el exterior y que tienen una actitud patriótica y que son valores incuestionables en la cultura cubana, también son atendidos y pueden ser miembros de la UNEAC. No aquellos que sirven a los intereses del imperialismo y que sistemáticamente, bien por intereses personales, pues mezquinos intereses, pues se suman a las campañas de ataques que organiza la reacción y el imperialismo contra Cuba. Pero en este evento, en este congreso, se están poniendo de manifiesto toda una serie de deficiencias, al margen de los problemas económicos originados por el periodo especial, pero sí temas muy sensibles dentro de la sociedad cubana, y donde la UNIAD y toda la intelectualidad tiene un papel fundamental que jugar, y es, bueno, temas como algunos prejuicios raciales que habían sobrevivido dentro de los medios, de distintos sectores del quehacer cultural cubano. Eso se ha profundizado mucho en ello y se seguirá profundizando para poner en escena todo aquello que sea representativo de la nacionalidad cubana y que tenga el valor que históricamente merece como parte del pueblo cubano. También se señaló ahí, ha sido por lo menos las primeras sesiones, muy crítico, y ha habido un nivel de profundidad y de crítica y autocrítica muy importante. Se ha sido valiente, y estoy mirando valentía para expresar una serie de deficiencias y de injustificados olvidos. Se habla, por ejemplo, Tadeo tendrá más fresco, más conocimiento de esto, de la guerrita del 12 personas negras que hicieron manifestaciones y unas empezaron a luchar para reivindicar sus derechos, entonces, y que fueron masacrados. Fue un genocidio de una población negra en Cuba, que eso incluso en la historia se ha dado
carpetazo,
no ha salido a la luz, igual que manifestaciones de culturales de el origen africano también, que tiene que tener una presencia actualizada en los medios, en los medios tanto artísticos como periodístico, informativo y demás. Y bueno, está muy muy importante y va a marcar pautas para el trabajo cultural en todos los sectores, en todos los ámbitos del pueblo cubano, y vinculado, como decía, a buscar todas las soluciones y apoyar esta pelea ideológica también contra el capitalismo a través de su gran poder mediático, donde se está criticando la lucha contra la banalidad y la comercialización, etcétera.
Tadeo, querías añadir algo más, ¿no?, a lo que habías comentado antes.
Esto último que ha dicho Lázaro, que es muy muy importante y muy interesante, y es que los artistas cubanos han intentado a lo largo de todos estos años de revolución hacer un arte genuino y hacer un arte alejado de la comercialización y de la banalidad. Esto es algo que se nota en el resultado de la obra, tanto musical como literaria, como en la pintura y en otras manifestaciones como el cine, etcétera, de lo que se produce en Cuba, lo que se ha producido durante estos años. Y a diferencia del camino que a veces toma el arte en otros países, que es muy comercial, donde prácticamente los intereses comerciales priman por encima del producto artístico en sí mismo, pues el intelectual cubano ha tenido la suerte y la posibilidad de vivir en un país donde se le ha dado prioridad a lo artístico antes que a lo comercial. Y el hecho de que en Cuba los artistas hayan tenido la posibilidad de vender de otra manera su arte sin necesidad de estar pasando por esos filtros de lo comercial, pues hace que la calidad de la obra artística cubana tenga un valor muy grande y muy reconocido en el mundo. Y esta es una de las conquistas del arte cubano a lo largo de la revolución, y es una de las conquistas que el pueblo cubano desea mantener.
Sí, yo quería para finalizar que la UNEAC es una organización social que tiene una gran madurez y también tiene una gran convocatoria. Aquí hay una cosa que me llamó la atención, y es que se criticó en una etapa sobre todo tan convulsa, de periodo especial, tan tan difícil a todos los sectores de la sociedad cubana, donde aparecieron dentro de los distintos estamentos directivos de la organización funcionarios ineptos e improvisados, incluso algunos que tuvieron que ir a los tribunales porque empezó un tipo de mercadeo y de mercantilismo con temas de obras de arte y demás. Y esto
algo que se criticó mucho en el anterior Congreso de la UNEAC es la aparición de algunos elementos de publicidad comercial en el país.
Incluso se ha puesto énfasis en no podemos caer en jugar en el terreno del enemigo con las armas del enemigo, que se sabe que es poderoso. Tenemos que utilizar nuestras propias armas, nuestros propios valores, hacerlo prevalecer. Y también dentro ya de la creación pues un poco dejar atrás el igualitarismo a ultranza, ¿no? Que planteó Miguel Barnett, que ha hecho daño al desarrollo de la cultura. El igualitarismo a ultranza, donde se estimule y se premie a los creadores que realmente tengan obras destacadas y que sean de gran importancia para el desarrollo cultural del pueblo cubano.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Hoy traemos a nuestro rincón musical al trovador cubano Julio Hernández. ¿Qué vamos a escuchar, Tadeo, de Julio Hernández?
Pues bueno, he traído un par de canciones de este joven trovador cubano. Es una de las voces más representativas de la novísima trova cubana. Es un trovador que actualmente está residiendo en España, pero que se ha casado por acá por Madrid. Y bueno, es una persona que visita la isla con regularidad, que sigue haciendo sus conciertos y sus giras en la isla. Es un trovador que también ha estado en algunos países, como por ejemplo Brasil, donde se desempeñó una labor musical importante. Y su música está bastante influenciada por los ritmos de esta nación caribeña. Yo he traído un par de canciones, quizás representativas de la última etapa de su actividad como músico, para que, bueno, escuchen un poco la manera de hacer música de este músico cubano, Julio Hernández. Y la primera canción que traigo se llama ¿Con qué?
Suerte más azarosa, si eres como una diosa, nacida sobre un contén. Me acerco hacia ti sin miedo, pero te cambias de pista. Debe ser porque tu abuelo trabajaba de escapista. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si el gallo no pone huevo. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Me acerqué con disimulo. Puse mi vientre en tu vientre, te enseñé todos los dientes, puse mi mano en tu culo. Y por no tener ni idea del ritmo de la canción, me miraste a los ojos y me diste un garnatón. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si gallo no pone huevo. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Me tiraste con la bala, me cantaste las 40, me quedé con mi medalla, me mandaste a la mierda. Y como soy educado, negro que hizo economía, me marchó con mi recado, dame mi mierda que es mía. Gallina macha mercantero, ¿con qué? ¿Con qué?
mía, yo te adoro, vete por donde te dé. ¿Por qué? Gallina va a chapear cantero, ¿con qué?
Oye, mamita.
¿Por qué? Gallina va a chapear cantero, ¿con qué?
Y si te gusta, repite, ¿vale?
¿Por qué? Gallina va a chapear cantero, ¿con qué?
Y yo lo aprendí primero.
¿Por qué? Gallina va a chapear cantero, ¿con qué?
Y yo no tengo dinero.
¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué?
Bueno, hemos estado escuchando a Julio Hernández con esta simpática canción, ¿con qué? Y con este ritmo tan cubano y tan pegadizo. Y en el segundo momento musical de la noche, pues vamos a seguir disfrutando de Julio Hernández con una canción que se llama Taller al Corazón.
Si a mí no me interesa tu piedad, si a ti no te interesa como visto, si no tiene remedio la razón, si ya no te da miedo la opinión y piensa que tienes razón, y no te importa ir contracorriente, si no piensas como piensa la gente, seguramente por tu forma de vivir. Si no te produce ansiedad que te descubra cada día el sol en una nueva cama, si sabes que es el riesgo quien te ama, seguramente por tu forma de vivir. Si siempre es transitoria la razón y te da igual vestirte como un santo, si tu única proeza es vivir de mi verdad, si la única verdad es mi verdad, si nunca arrancas de una flor, si nunca te han vibrado las cuerdas del alma, si nunca has reventado hasta perder la calma, seguramente por tu forma de vivir. Si estás tan lejos del odio y la fe, si no te resucita la canción que canto, si ya no te precisa el huerto que levanto, seguramente por tu forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, ponle un piercing en las cejas al alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Desátate el nudo del corazón, ábrete hasta el ombligo la camisa, dibújate un domingo en la sonrisa, estrena nueva tu forma de vivir y deja que se rían de ti. Dale cobijo a tu nueva norma, eleva un sentimiento a tu pasado, seguramente es otra forma de existir. Salta los muros de la soledad, sal a la calle y busca nueva compañía, permítele al amanecer que pinta el día, disfruta nueva tu forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, con tu piercing en las cejas del alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, ponte un piercing en las cejas del alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma. Seguramente es otra forma.
Luego de tres productivas jornadas concluyó en Caracas el encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático que reunió a profesionales de la prensa de 14 países de la región para discutir las campañas de los grandes medios al servicio del imperialismo yanqui. Especial denuncia hizo la colega ecuatoriana María Augusta Calle, que dijo que la dignidad de su pueblo la defenderán en todos los terrenos.
Para esos empresarios voceros del imperialismo, cipayos infames, su patria no es otra cosa que el dólar. Ustedes, si me están viendo, ustedes son los mercenarios de intereses de los Estados Unidos. Ustedes son los que no tienen patria. Y no hay peor cosa para un ser humano que no tener referencia de dónde nació, de no tener amor por su suelo. Ustedes son los mercenarios, con todas las palabras. Ustedes, dueños de los medios de comunicación que están ahora reunidos, convocados por una agencia, por una sociedad organizada por la Agencia Central de Inteligencia, ustedes. Yo quisiera decirles, compañeros, que las investigaciones en el Ecuador sobre la agresión extranjera se siguen realizando. Nosotros vamos a saber la verdad y la vamos a decir al mundo.
Temas como los amos de la prensa, la guerra mediática en América Latina y el imperialismo contra la unidad latinoamericana acapararon la atención de los participantes, que llamaron a la acción, algo que ratificó Yuri Pimentel, joven y audaz periodista venezolano.
Es que de aquí no salgamos solo con que, bueno, qué bueno, qué bonito evento, sino que tengamos y que salgan aquí iniciativas políticas concretas y que nos propongamos el reto. Es decir, hay que construir un instrumento al servicio de la batalla de las ideas para la liberación de nuestros pueblos.
Este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático deja retos para la prensa de nuestros pueblos, especialmente en la formación de los nuevos periodistas, como explicó Fernando Buen Abad de México.
Rompamos los cercos academicistas dentro de las universidades. Ahora sí, cuestionemos la teorización absurda, la inútil, la puramente especulativa, la puramente contemplativa, para pasar a ser teoría que nos habilite para la acción, ¿no? Teoría de para la praxis. Es decir, impulsarse con la mejor teoría base para la práctica y con la mejor práctica que enriquezca la teoría. Esa es la dialéctica correcta y es la que tenemos que reivindicar.
Este lunes se dará a conocer la declaración de Caracas, en tanto frente a la tergiversación de nuestras realidades que hacen a diario los grandes medios al servicio del imperio, los pueblos publican sus verdades. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Llegan noticias confusas, como es de costumbre, sobre cambios legales, disposiciones, avances en Cuba, esta vez en materia de telecomunicaciones, que si a los cubanos ahora se les permite comprar teléfonos móviles, que si antes no. Bueno, lo cierto es que, fruto de algunos avances ya en la economía cubana, se amplía la cobertura telefónica en toda la isla, ¿no, Lázaro?
Sí, esto es un paso significativo en el restablecimiento de la normalidad del país a partir de la obtención de créditos y tecnología con países amigos, que permite o está permitiendo implementar un programa de desarrollo de las telecomunicaciones para los próximos años. Claro, siempre se ataca a Cuba, se le mira con lupa. Y desde Occidente y también siguiendo la línea que marca el imperialismo, pues se plantea un nivel de exigencia que no se le hace, y ataca cualquier cosa que se haga que no se le exige a ningún otro país del mundo, sobre todo el tercer mundo. Y lo cierto es que se está desarrollando un programa, un plan para dotar progresivamente y ordenadamente a todas aquellas poblaciones que no tienen, no disponen de servicio telefónico, pues dotar de servicio telefónico. Por ejemplo, hay más de los 745 asentamientos de 300 habitantes o más que disponen de servicio telefónico y faltan 141, o sea, los 141 pendientes debe quedar resuelto este año gracias a soluciones que permitan un uso colectivo de este servicio. Posteriormente y progresivamente se irá ampliando, no uso colectivo, sino a particular. Y dentro de eso, paralelamente, está el servicio de telefonía celular, que como ha planteado el viceministro primero de la informática y las comunicaciones, se garantizará de manera sostenida y ordenada también, buscando, bueno, beneficiar a sectores que realmente demandan este servicio y extensivo a la sociedad. Esto se va a pagar en divisa, en moneda convertible.
Los celulares.
Sí, que es necesario, es que una medida, a lo mejor para de cara al exterior también será motivo de ataque, como el caso del acceso a los hoteles, que si tienen que pagar en moneda, en divisa convertible y los salarios en moneda nacional, pero es un primer paso para ir normalizando este tipo de servicio. Y hay que recordar que la modernización de la infraestructura se ha ido modernizando, o sea, se está haciendo grandes inversiones ahora en ello, y como decía, apoyado en la adquisición de tecnología, medios y recursos, también gracias a países amigos, toda esta modernización de la infraestructura. El índice de digitalización en el país, que está en un 95%, pues favorecen potenciar en la actualidad el servicio de telefonía celular, que se acometerá de manera paulatina y ordenada. Esto, bueno, el planteamiento del viceministro primero del RAM.
Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. Tratamos ahora un tema relacionado con el internacionalismo cubano, tema recurrente en nuestros programas, yo creo que uno de nuestros temas preferidos. Los integrantes de la Brigada Médica Cubana, que prestó servicios en Perú tras el terremoto del 15 de agosto de 2007, han regresado esta semana a la isla de Cuba. Han asistido a 152.000 personas. Y bueno, recibieron, Lázaro, la Orden de Honor Condecoración del Sol, conferida por el Congreso de la República de Perú. Sí, interesante, ¿no?
Eso demuestra el alto valor, la alta consideración y estimación de las autoridades peruanas, representadas en el Congreso de la República de Perú, a esta labor solidaria de médicos internacionalistas cubanos formando parte de la Brigada Internacionalista Henry Riff, que realizaron 2.410 operaciones, uh-huh, y 11.071 pacientes resultaron beneficiados en consultas médicas de medicina física y rehabilitación. Esto no es la primera vez. Hay que decir que desastres naturales como similares ha sufrido el pueblo de Perú, y desde los primeros momentos, si no mal no recuerdo, del año 1971, también una brigada médica internacionalista estuvo meses allí colaborando y ayudando a resarcir a ese pueblo de un desastre natural como un terremoto. Y esto es una prueba más de este valor humano, este capital humano creado por la revolución, capaz de forma altruista, de forma verdaderamente solidaria, de sacrificar incluso sus vidas, poner en riesgo sus vidas para salvar, auxiliar y salvar vidas en otras regiones que están, bueno, bien conflictos en el país, o desastres naturales como el caso que nos ocupa. Yo quería resaltar, porque a lo mejor la audiencia conozca, que Henry Riff es un contingente internacionalista de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, que surgió en Cuba para apoyar a las víctimas del huracán Katrina en New Orleans, Estados Unidos, en 2005. El ofrecimiento fue rechazado por el gobierno de George Bush en ese momento. Y que, bueno, señalar que Henry Riff, conocido por el inglesito, fue un joven norteamericano que participó en las luchas por la independencia de Cuba en el siglo XIX contra el colonialismo español. Alcanzó el grado de general de brigada.
Bueno, estamos preparando, está a punto de salir la revista trimestral en papel Cuba Información. Estará lista para mediados de este mes de abril. Animamos a todos los colectivos que nos la soliciten para su distribución gratuita. Ya vamos por los 13.000 ejemplares. Nos lo pueden solicitar a través de nuestra web cubainformacion.tv y el correo electrónico ahí indicado. Un saludo rebelde y solidario de todo el equipo de Cuba Información.